Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy, pero muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 10 de mayo damos inicio al programa número 266 de Somos Bienestar, a poco de lo que fueron las fiestas de bienvenida a estudiantes de la generación 2022 que tuvieron lugar en los departamentos de Maldonado y Paysandú. Estamos hablando del Tocó Venir, organizado por los centros estudiantiles y apoyado por las respectivas sedes universitarias. Nuestro servicio participó con un stand informativo en la previa del Tocó Venir en la sede Maldonado del CURE y que además tuvo el marco de las celebraciones de los 15 años de este centro regional universitario. Estas actividades forman parte del proceso de recibimiento y acompañamiento a la nueva generación de estudiantes que inician un proceso de adaptación a la vida universitaria. En tal sentido, en el programa de hoy vamos a abordar una problemática que puede aparecer cuando un o una estudiante deben prepararse o afrontar sus primeras evaluaciones o parciales en la Universidad de la República. Estamos hablando de ansiedad, estrés o ataques de pánico. El equipo psicosocial de nuestro servicio nos brindará una serie de recomendaciones sobre cómo prepararnos ante estas situaciones que se generan estrés, incertidumbres y que pueden provocar efectos negativos en nuestro organismo. Dio inicio el campeonato de básquetbol para todos y todas que organiza el área de deportes de nuestro servicio y vamos a mantener una entrevista con Marcos Olivera, estudiante del ISEF y jugador del equipo de Langlade BBC, quien nos va a informar de los motivos que llevaron a sumarse este año a participar del campeonato de básquetbol universitario. En el marco del proceso de descentralización de nuestro servicio, tenemos para contarles que Tacuarembó será sede del taller de creación de canciones del área de cultura del Servicio Central de Inclusión y Bienestar desde el próximo día 21 de mayo. Se invita a participar a la comunidad universitaria y departamental a esta propuesta. Hoy estaremos dialogando con Diego Pereira de la Unidad de Comunicación del CENUR Noreste, sede Tacuarembó. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
A fines de abril comenzó el campeonato de básquetbol para todas y todos de la Universidad de la República, donde participan numerosos equipos de la Universidad de la República, integrados por jugadores de diferentes facultades y en otros casos jugadores de un mismo servicio universitario. En este caso queremos hablar de uno de los equipos que este año ingresó al campeonato de básquetbol, que es el equipo de Langlade Básquetbol Club, y tenemos en contacto a Marcos, quien nos va a hablar de esta incorporación de este año 2022 del equipo al campeonato. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo andan? Gracias por el espacio y la verdad me gusta mucho esto de comentar la iniciativa del equipo.
El ISEF generalmente es uno de los equipos o uno de los servicios universitarios que se suman a las distintas actividades de deportes que organiza el área de deportes de nuestro servicio, tanto sea en fútbol, en lo que sea masculino y femenino. Ha estado en otras ocasiones también participando en básquetbol femenino, pero en esta ocasión se está integrando básquetbol masculino. ¿Por qué la idea de este año 2022 integrarse a este campeonato?
Bueno, te contamos. Yo soy de generación 19, y entramos hace ya unos años, y bueno, con esto de la pandemia no se pudo organizar desde antes, pero bueno, está. Este año con la iniciativa de formar un equipo de básquet que no había en un instituto que lo representara, en conjunto de varios estudiantes egresados y mismos de generaciones actuales, armamos un grupo de WhatsApp más de nada y con las redes fuimos consiguiendo gente y lo armamos. Más que nada, bien simple por ese lado. En 2009, de todas formas, ya existía un grupo de estudiantes, que también se llamaba igual, como Langlade BC, el cual también organizó dos equipos en simultáneo, por la gran cantidad de estudiantes que se habían sumado a la propuesta de competir en el torneo de bienestar en aquella época.
Bien, el nombre de Langlade tiene su particularidad, estamos hablando de una personalidad muy influyente en lo que es el Instituto Superior de Educación Física. Si bien dentro del ICEF es muy conocido esta personalidad, quizá no tanto dentro del ámbito de la UDELAR en general. ¿Qué podemos decir de Langlade?
Bien, nosotros como instituto tenemos en el escudo mismo el nombre de él, que es nuestro máximo exponente en producción de conocimientos, en formación y en... tiene un gran reconocimiento a nivel uruguayo y también mundial en torno a sus investigaciones en torno a gimnasia más que nada y a otras temáticas que fuimos averiguando. Y además de eso, obviamente, lo particular es que fue jugador de básquetbol y entrenador, por lo que he indagado, y también estuvo relacionado al fútbol como esto de la educación física permite trabajar en diferentes ámbitos, se pudo desarrollar en eso. Y con esto de que teníamos a nuestro exponente como jugador de básquetbol, decidimos que por ahí capaz que la idea era jugar en su representación y poner su nombre como el del equipo. Pero eso sí, seguimos siendo ICEF Basket. Para el exterior seguimos siendo ICEF Basket. Para la liga somos el Langlade BBC.
Claro, incluso mencionaste que ustedes solicitaron autorización a los familiares de Langlade.
Sí, nos comunicamos vía por las redes sociales más que nada. Había tenido una conversación con una docente para ver qué le parecía, si parecía acorde, le pareció recopado y me pasó de que había un familiar que había estudiado hace muy poco en el instituto. Y me comuniqué y él mismo se comunicó con otros familiares, con tías y con su padre, con línea directa, digamos. Les pareció que estaba bueno y que no había ningún problema en poder hacerlo.
Buenísimo. ¿Ustedes se estuvieron preparando para este campeonato en las semanas previas, en meses anteriores?
Más que nada con algunas prácticas y amistosos. Tuvimos dos amistosos y después conversaciones por los grupos y no mucho más. Es lo que pasa con la organización de los primeros meses de un equipo, que no nos conocemos mucho, sí. Somos del mismo instituto pero no todos se conocen y bueno, de a poquito se va a ir formando esa iniciativa de tener prácticas semanales o digamos que por lo menos cada 2 semanas, porque todo el mundo trabaja, estudia. Y bueno, es complicado que 15 personas estén en una cancha de básquetbol para practicar.
Claro. Estuvieron sus primeras 2 participaciones en las primeras fechas. ¿Cómo les ha ido hasta el momento?
El primero nos fue no muy bien, pero lo pudimos ganar. Jugamos contra la Anonomía y ganamos en la hora. Pero podía haber sido de otra forma el resultado, pero bueno, se nos complicó ahí. Con los compañeros de Agronomía, que hicieron un buen trabajo en el partido. Y después el del otro día, también le ganamos a la Heroica, ese estuvo un poco más tranquilo, digamos, que el anterior, que también lo pudimos sacar adelante.
En este caso serían todos estudiantes de ICEF. ¿Estamos hablando de distintas generaciones de estudiantes, de distintos años?
Sí, sin duda. Tenemos, la gran mayoría son de la 19, tenemos varios de la 17 y algunos de la 20, de la 21.
Recién me comentabas que el partido con Agronomía había seguido un final apretado y que se definió sobre la hora con diferencia de un punto nada más. Quizás este tipo de definiciones sean lo más opresivo o lo más emotivo en este deporte en comparación con otros. Quizás que, bueno, en el fútbol, que un 4-0 ya es medio lapidario.
Lo que tiene esto de los resultados al final en el básquet es que, nada, en un minuto pueden ocurrir un montón de cosas. Este mismo nos pasó que en este partido con Agronomía íbamos ganando como por 10, y después faltaban 20 segundos y estábamos perdiendo por uno. Y ahí al final se pudo resolver, pero es lo que tiene. O sea, en un partido de fútbol pueden pasar cosas a diferentes tiempos, pero acá en el básquetbol es muy muy simultáneo. O sea, puede pasar de todo. Claro. Y eso es lo que lo hace muy, muy rico.
Este equipo, este plantel, se está conformando, por lo que me estás contando, con estudiantes que estudian aquí en Montevideo. ¿Hay alguna iniciativa, propuesta, intención de poder integrar de alguna forma a estudiantes de otros CENURES, por ejemplo?
Sí, la idea es a fin de año poder coordinar con las sedes de Rivera, Paysandú y Maldonado. Alguna iniciativa de algún torneo en alguna de las sedes, cosa de poder ir y viajar, poder quedarse en algún alojamiento. Eso de poder estar representando a la institución nos permite tener la facilidad de algunos detalles. Y bueno, con eso capaz que podemos conseguir. Lo que me gustaría es poder llegar a jugar en el campo de Maldonado o allá en Paysandú, que hay unas muy buenas canchas. Eso, poder reunir a los diferentes estudiantes de Uruguay en un mismo lugar para poder jugar al básquet.
Sí, además es una linda ocasión para poder integrarse, conocer un poco estudiantes de la misma carrera, pero en otros lugares geográficos de nuestro país.
Sí, eso es lo que queremos hacer como primera instancia, y lo que queremos hacer luego es a ver si podemos llegar a Argentina con algún otro instituto que haya por allá con equipo de básquet, para también generar lo mismo, una instancia de viaje, de compartir con los compañeros y al mismo tiempo conocer a gente de los institutos y bueno, seguir creciendo en todo ámbito.
Inclusión y bienestar, salud.
No encuentro el norte ni el oeste, pero me guardo en un frasquito de celeste. Y el que lo quiera, pues que le cueste.
A continuación vamos a abordar una temática que seguramente buena parte de la población universitaria debió pasar en algún momento de su trayectoria educativa. Estamos hablando de la aparición de determinadas emociones, sentimientos o cambios en nuestro ánimo que conspiraron para la preparación de una evaluación, parcial o examen. ¿Podemos prepararnos para evitar estas situaciones? Nuestra familia y amistades, ¿pueden acompañarnos en este tránsito? Sobre esta problemática es que vamos a dialogar hoy con parte del equipo psicosocial de nuestro servicio. Escucharemos la entrevista realizada a la psicóloga Lourdes Cresci, la trabajadora social Viviana Montaño y el psicólogo Jorge González.
Se acercan los parciales y las evaluaciones presenciales en las facultades, en la UDELAR, un desafío principalmente para las nuevas generaciones que deben enfrentar estas instancias novedosas, o para quienes hace unos años que están en la UDELAR, pero en el contexto sanitario, la pandemia obligó a realizar evaluaciones virtuales. ¿Qué sentimientos pueden estar presentes en el estudiantado durante estas situaciones?
Varios sentimientos, varias emociones se generan ante situaciones de parciales, previas de parciales. Una de las emociones que los estudiantes presentan actualmente, que ya también durante la pandemia iban mostrando, es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad es el, la emoción o el sentimiento que más aparece, ¿no? Emociones que tienen que ver con expectativas previas, con cómo me va a ir, genera miedos, a veces en algunos estudiantes quedan como más invalidados porque, bueno, son experiencias nuevas en esta presencialidad también que pospandemia que estamos teniendo ahora y que bueno, que van a ser múltiples las emociones, ¿verdad? Yo creo que de alegría al retornar de la pandemia, por volver al territorio, por volver a clase, por volver a la institución, van a aparecer alegrías, van a aparecer frustraciones respecto a que, bueno, me olvidé de anotarme un parcial, entrenarme en ese sistema nuevo que es estar en la vida universitaria. La ansiedad, bueno, genera como consecuencia también esta inquietud, este insomnio por momentos, puede llevarse al cuerpo, a somatizar algunas emociones también, donde me puede doler el estómago, me puede doler la cabeza, puedo dormir no tan bien porque, bueno, un parcial, un escrito, una prueba, una entrega, generan los estudiantes esta experiencia nueva y como toda experiencia nueva va acompañada de múltiples emociones.
En cuanto al tema de estos sentimientos, ¿es posible mitigar los efectos que aparezcan?
Yo creo que sí, que en parte sí. Depende del estudiante, se puede generar también desde la universidad, se hacen charlas donde preparamos un poco la bienvenida a los estudiantes, donde podemos prever que les va a generar estos efectos ansiógenos, estos efectos de inseguridad, y se puede mitigar. Sí, yo creo que la grupalidad de estudiantes, si hubo antecedentes en la vida de ese estudiante en la vida universitaria, si sus padres fueron universitarios, sus hermanos, eso también va a ayudar como a acompañar el proceso y a extinguir un poquito este estresor previo, ¿no? El estrés va a estar, el tema es que no nos invalide para la vida, ¿no? O sea, que lo tengan presente.
¿Cómo podemos prepararnos ante estas instancias?
Ojalá hubiera un manual. Ojalá tuviéramos un manual, ¿no? Sí, estamos hablando en términos muy generales y a partir de la escucha de los estudiantes, ¿no? Pero creo que uno se prepara, en esto voy a traer a un otro que es Piaget, que uno se va acomodando a la realidad, va asimilando y ahí se produce el aprendizaje.
Viviana, considerando a cada estudiante de manera integral, ¿qué otras consideraciones debemos de tener en cuenta durante estos periodos?
Bien. Bueno, en estos periodos, un poco retomando también lo que decía Lourdes, el apoyo, el buen descanso, la buena alimentación, el tiempo de esparcimiento en cuanto, por ejemplo, a propuestas que tiene Bienestar, por ejemplo, que eso es muy importante, de cultura, de deportes, para ahí los podemos invitar a que visiten la página web, en las plataformas virtuales hay mucha información.
Es importante eso, porque la vida universitaria no se constituye a partir de leer un libro, como decimos, ¿no? Sí. O estar en un servicio. Creo que la construcción en la trayectoria universitaria transita por estos espacios, ¿no? Que son lo recreativo, lo deportivo, tener otras instancias de integración es fundamental. Sí,
claro, me imagino que en cada estudiante debe sentir ese sentimiento de que previo a una evaluación o un parcial, bueno, no puedo estar 24 horas pendiente del estudio o teniendo en mi cabeza lo que va a venir.
Totalmente, es insano, no es recomendado. Creo que ojalá el estudiante pudiera tener un sistema más organizado y bueno, y esto de lo recreativo, que Bienestar tiene como una gran fuerza en esos núcleos, ¿no? Uh-huh. En lo cultural, en lo deportivo, en lo social, se trabaja mucho desde hace mucho tiempo.
Sí, en generar vínculos, que eso es fundamental, tanto dentro de facultades, puede ser de la instancia de, bueno, parciales, cosas, exámenes, pero también fuera, que es lo que propone Bienestar en esto de juntarse y hacer cosas que son distintas al estudio, diríamos.
Fabián, vamos a hablar de si es recomendable estudiar en grupos, ahora que es posible, bueno, tras el cese de la emergencia sanitaria, y acercarse a interactuar con otras personas, ¿no? Debe ser importante eso.
El grupo de estudio es central en la vida universitaria, como espacio de contención, de aprendizaje, de disfrute. En el grupo, frecuentemente, se puede obtener, digamos, se puede regular las expectativas, obtener retroalimentación de otros, conseguir estrategias de afrontamiento, de planificación del estudio. En este caso también es importante reconocer las limitaciones de cada uno, las posibilidades de cada uno, para no compararse y sí obtener aprendizajes, digamos, del grupo que sirvan a sentirse más seguro, más confiado.
¿Por qué eso de no compararse?
Para para que no generar mayor nivel de ansiedad, digamos, en comparar los resultados de cada uno, ¿no? De cómo va el plan de cada uno. O sea, compartir aprendizajes, compartir estrategias, asegurarse de cuáles son las posibilidades de cada uno para poder obtener mayor confianza y mayor rendimiento.
¿De qué manera entonces puedo planificar ese estudio para reducir los imprevistos que puedan surgir en la planificación esa que estás mencionando?
Bueno, el plan es, como decía Lourdes, es muy personal y, bueno, y tiene que ver con, sobre todo, bueno, no agobiarse y poder generar una planificación que permita dar pasos a corto plazo, establecer prioridades, tomar descansos, ¿no? Elegir una estrategia para estudiar que nos permita, digamos, un recorrido ajustado a la persona, ¿no? Tomando también las experiencias, reconocer las posibilidades de cada uno y, de acuerdo a la experiencia de cada uno, poder hacer un plan que permita, digamos, obtener pequeños logros, uh-huh, y que sea un espacio también, digamos, de disfrute y no que genere mayor ansiedad.
Bien, me imagino que, por ejemplo, en esa preparación, en esa planificación puede estar el tema de, por ejemplo, tener un lugar adecuado para poder estudiar, ver las rutinas cotidianas que hay en la familia, ¿no? Por ejemplo, no sé, ruidos que puedan haber en el hogar, tareas que se deben hacer, digo, son espacios a veces compartidos que a veces dificulta o genera una mayor planificación para tener un resultado más óptimo.
Claro, la planificación del espacio, de los tiempos, de las posibilidades, de cómo se compatibilizan las actividades de estudio con otras actividades sociales, es fundamental para sentirse más confiado y sentirse que cada uno puede ir a su ritmo y, bueno, puede generar, digamos, los resultados que cada uno se proyecta.
Luego de salir de esta instancia de las evaluaciones o los parciales, ¿cómo podemos implementar buenas prácticas para llevar adelante luego de esa instancia de evaluación?
Yo creo que esta pregunta es bien importante, ¿no? Porque cada uno va a tener su propia trayectoria en la vida universitaria. El pasaje de secundaria a la vida universitaria es un pasaje muy significativo y hay un puente que transitar, donde me parece que ahí aprendemos en la vida universitaria como que la competencia es con nosotros mismos, no es con el otro. Hay una tendencia siempre a chequear y a fijarnos cómo te fue a vos, cómo le va al otro, y eso me puede generar a mí un nivel de frustración o de malestar o de que sentir que no puedo, que no me fue bien. Y en realidad son tantas las variables que actúan en el primer parcial o en el primer escrito o en estos primeros, en este primer semestre, ¿verdad? Que es adaptativo. El primer semestre en la vida universitaria es plenamente adaptativo. El segundo semestre, bueno, ya estoy más apropiada de la institución, del barrio, del lugar, del servicio, de la facultad que sea, y me puedo como sentir un poco más cómoda con eso, ¿no? Es muy singular esto, y lo que tratamos como de recomendar es que, bueno, que uno se va como chequeando y entrenando en métodos de estudio, porque cada uno, como decía el compañero, va a ir encontrando su forma de estudiar, su hora de estudio. Y bueno, a veces no son las que uno puede recomendar, pero el otro le puede funcionar, le puede ser operativo, ¿no? Pero no generar presión, no generar estresores externos, esta expectativa de la familia, de cómo te fue, de que, bueno, cuánto era la nota máxima, podés exonerar, esa tendencia a querer exonerar, ¿verdad? Y a veces no llegamos a eso. Y lo que tenemos que llegar es a aprender, no a exonerar, a disfrutar y aprender de la materia, ¿no? Y muchas veces, bueno, nos va a costar un poquito al principio, algunos más que a otros, depende de las formas de organización de cada estudiante, ¿no?